Y de lo que me pregunta la gente es lo de las niñas de Tenerife, porque hay que ver con qué sentimiento lo siguen muchas personas, cómo piensan en ellas, cómo piensan en esa madre. Nacho Abad es nuestro criminólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Está también con nosotros nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Encantada de saludaros. Nacho, ¿sabemos alguna cosa? ¿Cómo va el asunto?
Bueno, la investigación en el caso de Tenerife sigue más o menos igual. Es decir, se está centrando la Guardia Civil en la búsqueda de evidencias y pistas en el fondo del mar. Hay que explicar que técnicamente lo están haciendo de una manera muy concreta. Si la gente ha visto las imágenes que hemos dado en los diferentes programas de televisión o mira en internet y curiosea como Gaona, que es un especialista en investigar en la red, verá que el barco está haciendo como líneas paralelas en zigzag a lo largo de la costa, y eso tiene un sentido. Os lo explico. Es cuando tú estás en tierra y utilizas un teléfono móvil, pues puedes triangular el teléfono. Esto lo hemos visto todos. Cuando estás en el mar, probablemente solo te dé cobertura una antena, no te pueden dar varias porque está el mar, no, en la zona del mar no hay antenas. Entonces, ellos han conseguido determinar, imaginaos una linterna que se enciende, es muy estrecho al principio el foco, pero la luz se va dispersando y abriéndose. Pues esto es lo que le pasa a las antenas. Las antenas tienen una cosa que se llaman celdas, que pueden ser de 90 o de 180 grados, que imaginaos que es de 90, pues es en ese arco de 90, en el origen de la antena es muy estrechito, pero si trazas dos líneas, una a cada lado, siguiendo ese ángulo de 90 grados, se meten hacia el mar y se van expandiendo y abriendo. Entonces, la Guardia Civil ha conseguido determinar que las llamadas y los mensajes entraron en una celda concreta de una antena, han trazado las líneas y han visto que hay un ángulo en el que tienen que investigar en el mar. Lo que no saben es con qué profundidad llega la señal. Saben que en ese ángulo se produce la llamada, se producen los mensajes, y van a investigar todo el fondo del mar hasta que se pierda la cobertura de esa señal. Lo están haciendo ahí y al mismo tiempo están investigando también. Van a utilizar unas cámaras especiales para intentar reconstruir la imagen de Tomás al llegar al puerto con esas tres macutos, esas tres bolsas grandes, perdón, esos seis macutos, seis bolsas grandes que hizo en tres viajes, desde el coche hasta la lancha, para intentar determinar qué peso podían tener las bolsas y cuál podía ser el contenido del interior, o al menos
eso
el tamaño del contenido del
no
interior.
No sabía que se podía calcular semejante cosa.
Bueno, la tecnología ha evolucionado mucho. Ya en el caso de Diana Kerr, la UCO consiguió que una empresa gallega pionera en estas cosas colocase diferente. Ellos tenían unos faros en la carretera del chicle, del que suponían que era el chicle, y no tenían nada más. Empezaron a meter ahí coches, cortaron la carretera, empezaron a meter coches con cámaras y tenían el borde del vehículo. Y entonces lo que hicieron, empezar a meter coches con faros similares hasta que encontraron uno que en el dibujo era el mismo. Y claro, así consiguieron determinar cuál era el modelo de vehículo en el que viajaba el chicle.
En este caso me imagino que lo que harán es observar, tener unas bolsas similares, observar las deformaciones de las asas del resto de la bolsa,
eso
de una
es.
Manera para calcular aproximadamente qué peso podría llevar.
Eso es, eso es. Y en esas estamos, Cristina. No hay mucha más evolución, al menos que yo conozca, del caso. Mientras tanto, sabéis que el fondo marino está lleno de, desgraciadamente, de basura, y se van encontrando cosas. Y si se determina que pueden tener alguna relación con, o pueden estar medianamente vinculadas, se baja el aparato y se sube. Lo cierto es que con esto de las bolsas se busca también determinar el tamaño. ¿Cuál era el tamaño de las bolsas? Si eran de un metro, de 50 centímetros, 30 centímetros, 70, cuánto de ancho, cuánto de largo, porque así les das una referencia a los del buque que están mirando para buscar unas cosas concretas con unas medidas concretas.
José Miguel, una pregunta que yo realmente es que no sé si tiene respuesta, que es la situación de la madre, porque es que no me lo puedo imaginar. Ya sabemos que esta semana difundió una carta, un vídeo dirigido a sus hijas diciendo que va a seguir fuerte hasta que las encuentre y las abrace, y hablando de que Olivia es la protectora de su hermana, que tenía muchas ganas de que naciese, que nunca mostró celos y que es su protectora. La verdad, insisto, yo no sé ni cómo esta mujer puede afrontar la realidad, porque es una incertidumbre para una madre intolerable.
Efectivamente, es decir, la madre, evidentemente, esto es como lo que se suele decir muchas veces en medicina antes de operar, ¿no? El paciente le dice al cirujano, opéreme como si fuese a vivir, ¿no? Es decir, no a vida o muerte, opéreme como si fuese a vivir. Ella está aferrada a la idea de que las niñas están vivas y que el padre anda por ahí con ellas y ojalá sea ese el escenario. Y la verdad que aunque el horizonte no puede ser especialmente halagüeño, tampoco se puede descartar total y absolutamente esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que está haciendo un buen ejercicio por ahora de salud mental.
Bueno. Estoy completamente de acuerdo con Gaona, ¿eh? Quiero decir, cualquier madre se agarraría a la esperanza de que sus hijas estén vivas y que si
bueno,
pasa
es que
lo
cabe
contrario...
Además.
Que sea...
Yo insisto en que cabe claro, esa posibilidad.
Pero que si es lo contrario, que lo demuestre la evidencia. No,
claro, no, efectivamente.
No, que no te autoconvenzas de que estén fallecidas y luego, imagínate, aparecen vivas.
Claro.
Con lo cual, yo creo que se está manejando bien. Lo que pasa es que esto es una desaparición de largo recorrido, insisto. Lo que está haciendo el buque no es sencillo. No es sencillo. Y encontrar algo en profundidades de 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 metros...
Es complicadísimo.
Imagínate.
Es complicadísimo. Te digo, antes he mencionado que me interesa mucho ese tema, pero es que justo hace 2 años estuve con los de Odyssey en Key West, en Florida. De hecho, me invitaron a acompañarles en una de sus excursiones. Luego se metió el tema de la pandemia de por medio. Pero aparte, toda esa zona, tengo largas conversaciones con una hija mía que es biólogo marino y, de hecho, estudió en la laguna, experta en sonares, en hidrófonos para cetáceos, etcétera, etcétera. Y es realmente complicado porque, además, la definición del sonar, a medida que aumenta la profundidad, disminuye. Disminuye la claridad con la que se ven los objetos, ¿no?
Desde luego lo que no investigues tú, Gaona, por eso estás aquí.
No, es que un tema me interesa muchísimo.
Mamá, no estás bajando con el sonar porque Dios no quiere. Nacho,
bueno,
ha
participado en otras investigaciones sobre el terreno, ¿eh?
Sí,
que
sí,
yo,
sí.
Que
bueno,
yo le
ya
he visto
sabéis,
remover terreno en el caso de Marta del Castillo.
Efectivamente, con el radar también de profundidad, que a propósito, hablando de estos georradar, también sucede lo mismo, a medida que aumenta la profundidad, le das más potencia, aumenta en un momento dado la frecuencia que utilizas, también disminuye la claridad la de percepción de lo que tienes debajo.
Hay dos casos más de los que os quiero hablar hoy, y aparte creo que son dos casos, Cristina, en los que Gaona va a tener mucho que decir. Quiero empezar por uno de un hospital. Os voy a hablar de... Son nombres ficticios, pero por ponerle un sujeto. Laura es una niña de 16 años, que acude a un hospital de la Comunidad Valenciana, perdonadme que no os diga cuál, pero como es menor no debo, acude a una operación menor. Una operación menor, la anestesian, obviamente, la operan, y sabéis que hay un postoperatorio en el cual tú te tienes que recuperar de la anestesia. Entonces hay una enfermera que entra para revisar el tema quirúrgico, que se había recogido todo bien, etcétera, y cuando entra se encuentra un compañero con el que lleva 20 años trabajando en el hospital, abusando sexualmente de la menor, tocándole sus partes íntimas. Claro, anestesiada la menor, obviamente no es nada consciente ni va a poder denunciar nada, porque claro, ella no tenía ni idea. Esta mujer lo detecta un lunes por la tarde, se pone muy nerviosa, y acaba contándoselo a los directores, a los responsables del hospital, y el hospital tarda 4 días, uno tras otro, en llamar a la madre y decirle, oiga, que es que hay un celador que ha abusado de su hija. 4 días, que me parece de una gravedad extrema. Bueno, yo me planteo, si la directora del centro se hubiese encontrado con que era su hija la operada, hubiesen tardado 4 días en ponerlo en comunicación de la familia. Claro, la familia está destrozada, la madre, la hija. Cuenta la hija que cuando la metieron en el quirófano iba el celador hablando con ella de forma permanente, lo que puede ser un diálogo más o menos lógico, salvo por una frase que a ella le dejó un cierto resquemor, debió ser la mezcla de la cara que ponía más la frase. Le dijo, tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Esto antes de que fuera anestesiada. ¿Qué intentó hacer?
¿El celador a la madre?
No, el celador
a la
hija. A la niña.
A la hija directamente. Dios santo de mi corazón.
Sí, sí.
A la niña. ¿Y qué dice el hospital? Pues que no les había pasado nunca algo así. Y que claro, como nunca les había pasado algo así, no tenían ni idea de cómo reaccionar, que estuvieron como en shock, no tomaron la decisión adecuada, e incluso pensaron y se plantearon denunciar al celador, que estuvo trabajando 2 días después. Es decir, el celador no trabajó ese día, se produjeron los abusos y le suspenden, sino que sigue trabajando 2 días después hasta que la dirección del centro le decide apartar. Bueno, pues se plantearon denunciar los abusos sexuales en el juzgado sin que la madre y la hija se enterasen, como una cosa del hospital, pero para evitarle el sufrimiento a la niña. Claro, el juez le dijo, oiga, no, perdóneme, aquí hay una víctima. La víctima tiene todo el derecho a saber que ha sido abusada. Sí, y claro, se lo tuvieron que comunicar a los 4 días. Pero claro, uno se plantea, este tipo lleva 20 años trabajando de celador. 20. ¿De verdad creéis que es la primera vez que se producen unos abusos sexuales de este calado?
Pues no.
Y luego,
ya te lo digo. Vamos, no sé lo que dirá Gaona, que es el especialista.
Sí, no, seguramente no es la primera vez. Fíjate que es llamativo, pero muchos hospitales de Estados Unidos, cada sexo tiene que ser examinado en cuanto a enfermería por una persona del sexo similar. Lo digo como curiosidad, ¿no? Mm. Pero bueno, no, eso no quiere decir que haya que hacerlo
exclusivamente
universal. Sí, sobre todo en las primeras, en urgencias, etcétera, etcétera, en enfermería, es en muchos hospitales, no digo en todos, pero muchos.
Pero qué lástima, era lo que hemos llegado.
Es una regla.
De todas maneras, hay una cosa importantísima, esto no es un caso aislado. Si vosotros os ponéis a mirar en internet, os encontráis titulares del tipo paciente en coma desde los 3 años, embarazada. Por ejemplo.
Sí, eso ha pasado, sí. Hemos hablado de ello en Atenas, sí, sí, me acuerdo.
Bueno,
caso.
Bueno, hasta llegar al grotesco caso, quizá os acordáis, en Granada, en el que un celador abusó de una supuesta fallecida y la fallecida revivió. Y con esto no quiero hacer ningún chiste fácil. Fue hace ya unos
serio?
Años.
Bueno,
en Granada, sí, efectivamente. Es decir, esto es muy grotesco, pero sucedió.
Yo este caso no lo conozco. Aún,
no,
o sea,
eso ocurrió en Granada hace ya unos años.
Pero verdaderamente alucino. La realidad
hay que tener mucho
cualquier reportaje.
Y hay que tener mucho cuidado con las víctimas, evidentemente, en este caso particular, a la hora de manejarlo, porque puede ser peor. Toda la parafernalia que puede organizar la familia, la ley, etcétera, etcétera, con la menor, que el daño psicológico que sufrió porque estaba anestesiada. Es decir, esto es también muy frecuente, lo digo para aviso de navegantes, ¿no? Es decir, tratarlo con mucho tacto y con ayuda de profesionales que les orienten.
La madre, tanto la madre como la hija, están destrozadas ahora mismo, completamente destrozadas, porque claro, es que ella no se pudo ni defender, ni pudo chillar, ni hacer nada, porque es que claro, estaba completamente anestesiada. Y claro, enterarte 4 días después de la operación ha ido bien, sin ningún problema, que te han abusado en un quirófano, porque la abusan en el quirófano. Claro, el tipo este está en prisión provisional, pero la madre ha querido hacerlo público y contarlo porque dice, mira, si le ha pasado a mi hija, yo estoy convencida que le ha pasado a más mujeres.
Claro, hace bien y es valiente.
Claro,
una cosa, vamos a pasar, porque nos quedan 3 minutitos, al caso Godella, cuéntanos.
Venga, vale. A ver, os quería hablar de esto porque estoy un poco sorprendido escuchando cómo está pasando el juicio. Mirad, sabéis que en el caso de Godella juzgan a 2 padres por asesinar a 2 menores, a sus 2 hijos. Está claro que la madre de los menores es una mujer que tiene una enfermedad mental, está diagnosticada y por tanto va a tener una eximente completa y la mandarán la absolverán desde un punto de vista penal, pero la mandarán a un psiquiátrico durante unos cuantos años, bastantes años. El padre, sin embargo, está bien mentalmente o equilibrado mentalmente. Y me he encontrado varias sorpresas. La primera sorpresa, que la propia madre de la presunta asesina, de María, ha reconocido públicamente que el otro acusado, el padre, llevó a su hija al psiquiatra. Es decir, que le llevó al psiquiatra y el psiquiatra no encontró ninguna disfunción en el carácter de María. Es decir, la notaban mal y el marido de María se lleva a los 2 acusados, el hombre se lleva a la mujer a un psiquiatra y le dice, oiga, mírele, a ver si tiene algún problema mental. Y el psiquiatra no acierta. Dice que está perfecta y que él no nota nada. Esta es una cosa. Segundo, ha habido un informe. El fiscal está muy empeñado en que, aunque las evidencias señalan solo a la mujer, hay unos diarios, 40 y tantos diarios, en los que se apuntan cosas de sectas y de procedimientos y de cosas raras. Y está muy, muy enfocado en que el hombre le metió a la mujer las ideas en la cabeza para que ella asesinara a los menores. Sin embargo, la Guardia Civil que es quien investigó el caso, se leyó todos los diarios, hizo un informe y durante el juicio le preguntan: oiga, ¿usted con qué conclusión saca al leer los diarios? ¿Puede sacar alguna conclusión concreta? Dice: no, yo leo los diarios y no tengo ninguna conclusión respecto al crimen. Es decir, que la teoría del fiscal respecto a los diarios sobre la que interrogó 4 horas al sospechoso se cae porque la propia Guardia Civil dice que no tiene ningún sentido y que no están vinculadas con el crimen. Estoy teniendo la sensación de un vacío probatorio y acusatorio en este juicio que me preocupa.
Malo.
Y me preocupa desde el punto de vista, mira, yo no sé cómo será él, si será malo, si será bueno, si será violento, no será violento, pero aquí lo que se está juzgando es lo que pasó esa noche, ese día, quién mató a los niños y cómo lo hizo y qué pruebas hay. Y lo cierto es que no se está probando la vinculación de este hombre. Me pregunto si al final, tú sabes que, Cristina, que en un juicio, cuando se llega al final, uno puede tener unas conclusiones al principio y al final modificarlas. Me preocupa ver si el fiscal, escuchando todo lo que está escuchando en el juicio, finalmente acaba retirando la acusación o se mantiene en sus 13 para no quedar mal. Pero bueno, os quería contar básicamente eso, que a lo largo del juicio se está viendo que no hay evidencias contra uno de los acusados.
De todas formas, estos realmente presentan un perfil, no sé qué opina Gaona, enfermedad.
Se juntaron quizá el hambre con las ganas de comer. Pero lo que bien dice Nacho, estoy totalmente de acuerdo con él, lo que hay que probar es quién cometió los actos en aquella noche en particular, y si no ha habido ningún tipo de inducción ni potenciación del hecho, evidentemente ya está bien de crucificar.
¿Cómo pruebas, pruebas la potenciación, Gaona? ¿Cómo pruebas que lo ha potenciado?
Claro, que hubiese habido, evidentemente, comentarios, diálogos, una historia coherente a lo largo del último tiempo, previo al asesinato, en las que de alguna manera se intentaba influir sobre ella.
¿Pero cómo? Lo pruebas? Insisto.
Claro, sí, en la intimidad, efectivamente. No.
Ella manda una carta a lo largo de la investigación, le manda una carta a la cárcel, de cárcel a cárcel, en la que ella le dice: ha venido el psiquiatra o el enfermero a verme y quiere que diga que lo has hecho tú, que lo hicimos juntos. Pero eso no es verdad, mi amor. Algo así.
Es que está más claro que el agua.
Vamos, es que la carta para mí me parece definitiva. Y esa carta está aportada dentro del procedimiento.
Bueno, me vais a perdonar que dé paso a la tertulia de chicos, que hoy trata un enigma que a mí, desde luego, me ocupa. Porque vamos a ver. Por un lado, cada vez hay más teorías que afirman que sobra población en el mundo. Sobre todo la gente joven lo dice y lo repite. Eso lo hemos oído incluso a algunos próceres internacionales, del tipo Bill Gates y así. Y por otro, la queja es constante con relación a que baja el índice de natalidad, por ejemplo, en nuestro país, y que hay que tener hijos. Y yo creo que esto lleva a la confusión general, de verdad, ¿eh? O sea, luego me imagino que los criterios a la hora de tener hijos son otros. Pero una persona joven, por ejemplo, puede pensar una cosa y su contraria. Vamos a ver estas tesis, de dónde nacen, qué peso tienen, y lo vamos a contar enseguida en la tertulia de chicos.